Cuando son las 10:46, estás escuchando Café Negro acá en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso a través del 97.3 FM. Lo que escuchábamos anteriormente era Bacao, Rhythm and Steel Band con su tema Bodies in Helicopter, y también escuchábamos a Cavern of Antimatter con su tema Voidbed, un tema de cerca de 9 minutos respecto a este trío que se va a estar presentando en el Primavera Sound 2016, del 1 al 5 de junio en Barcelona. Ya pronto les voy a hablar un poco más de esta banda. Vamos a seguir escuchando en un rato más la música de Cavern of Antimatter en relación a la presentación el 3 de junio en el Primavera Sound Barcelona. Así que vamos a estar pronto ya con más música. Puesto que ahora están en los estudios, vamos a dar inicio a lo que es Interdiálogos junto a Jaime Villanueva, como todos los martes a eso de las 10:30. Y ya nos atrasamos un poco, 10:47, pero no importa, Jaime, ¿cierto? Buen día.
Estamos muy bien. Bueno, muchas gracias una vez más por recibirnos en este espacio interdisciplinario, Interdiálogos, que tenemos ya hace unos días, hace unas semanas.
Así es, ya vamos, esta sería
la sexta semana.
La sexta intervención de Interdiálogos. Exacto. Directamente desde Humanidades de la Universidad de Valparaíso.
Claro. Más específicamente desde el doctorado de estudios interdisciplinarios.
Que nos están escuchando, supongo.
Sí, siempre tratamos de que nos escuchen. Además, ahí después hacemos la postdifusión, así que tratamos de que nos lleguen por muchos lados. Y de hecho, te cuento más, han pasado algunas cosas interesantes ya después de, empezando a hacer un mini balance a lo mejor. Ajá. Después de varias semanas pasan cosas interesantes, como que, por ejemplo, gente desde afuera de la universidad se ha contactado conmigo a través del Facebook, que a veces la información ahí, incluso hasta por un mail que me ha llegado pidiéndome más información sobre algunas cosas que hemos conversado acá, así que agradecemos también esta plataforma que ha servido para también entrar en diálogo interdiálogo con gente desde afuera, que es un poco la idea.
Eso es lo importante, puesto que este espacio se genera para tener un tema de conversación hacia nuestra audiencia, que comprenda temas que están pasando desde el mundo de estudios del doctorado que estás cursando, Jaime, y en base a eso también tenemos un invitado hoy.
Claro, hoy día vengo con un colega, un amigo también, que ya lo conozco hace tiempo, y está en el doctorado de estudio interdisciplinario, que es Jorge Budrovich. Él es profesor de filosofía, también está, o sea, él es magíster en filosofía, también de la Universidad de Valparaíso, mención pensamiento contemporáneo, y en particular lo conozco más por un proyecto en común que tenemos, que es el Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano, también en el Instituto de Filosofía, donde hemos desarrollado alguna discusión, investigación y algunas cosas de las que probablemente vamos también a hablar hoy día.
Así es. Bueno, Jorge, bienvenido a los estudios de Radio Valentín Letelier acá en Café Negro, en este espacio llamado Interdiálogos. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Buenos días, Jaime, Ignacio. Agradezco la invitación para hablar de los estudios interdisciplinarios que llevamos a cabo en el doctorado, así como de los proyectos que he compartido con Jaime, especialmente en torno al pensamiento iberoamericano. Así que espero hablar de eso, de los temas que hemos trabajado, de los problemas y de cómo sigue eso.
Claro, interesante, porque en ese contexto también, en este tipo de investigaciones, vamos a situarnos en una bastante más particular, que tiene que ver con los estudios de, además de lo latinoamericano, lo iberoamericano, con los estudios de memoria y de derechos humanos, donde hay una parte importante que evidentemente se relaciona con el estudio de los casos de víctimas de violencia política, etcétera, que son obviamente un área importante de los estudios sobre memoria y derechos humanos. Pero en lo particular que hemos abordado y que Jorge va a hablar, tiene que ver con la búsqueda de las formas de pensamiento que muchas veces también fueron ocultas en esos contextos, porque partimos de la base que no solamente se persiguieron personas, sino que también se persiguieron ideas. Entonces, hoy en día está volviendo un poco, o se están intentando instalar nuevamente en el ámbito de la discusión académica, formas de pensamiento que en algún momento fueron más bien marginadas por su condición política. Estemos pensando, por ejemplo, el comunismo o marxismo, el anarquismo, o dentro del pensamiento cristiano también, el ala más social. Entonces hay una gama de pensamientos que hoy día están resurgiendo a la luz de también investigar a los sujetos que portaban esta idea. Y en el caso puntual, Jorge también nos va a comentar un poco, así que nos podría hablar de lo que ha estudiado más bien.
Sí, primero me gustaría hablar un poco de cómo surge este interés, que no es académico, este interés por estas corrientes de pensamiento, que como Jaime decía, han sido ocultadas o para no ser tan conspiracionistas, que han quedado atrás, que se han perdido, que sus huellas no se han perdido de vista y que uno intuye que aún están presentes. Entonces esto ha motivado ciertas búsquedas en archivos, a través de personas, de fuentes, y especialmente en una época donde a través de internet podemos conocer tantas ideas que circulan y habitualmente pensamos que son importadas, y entonces nace una inquietud acá de ver si esas ideas, como decía Jaime, el anarquismo, el marxismo, el comunismo, cómo fueron expuestas, desarrollada en Chile, por ejemplo, o en otros países latinoamericanos. En Chile se perdió de vista quiénes eran los continuadores de estas ideas, cómo fueron desarrolladas, y con los años, después, desde que fue el plebiscito en adelante, han ido apareciendo progresivamente diferentes estudios que nos hablan de esta historia, de estas corrientes, y que aún queda mucho por hacer. O sea, por ejemplo, en el caso que he trabajado yo con Laín Diez, específicamente, un autor que no era un historiador, no era un filósofo, sino que era un ingeniero que escribía en medios anarquistas y que de algún modo yo quería saber cómo estaba presente él en el pensamiento anarquista chileno, latinoamericano, y eso deparó un trabajo con archivos, en biblioteca, de ir de algún modo tratando de restaurar estas ideas y ver qué relación tienen con el presente.
Claro, y además tomando en cuenta un poco la visión de que es una forma también interesante desde la investigación social, tomando el caso único o el caso particular de estos sujetos que nosotros podríamos entender como marginal en un momento, y que, como bien dice Jorge, no son académicos, es decir, nunca se trataron de plantear como para construir un paper o un libro o algo que fuera como en función de una carrera académica o en un sentido pedagógico. Tenía muchas veces que ver con expresión de ideas, con lucha de ideas, con militancia o no, pero que estaban en un ámbito del ruedo político muchas veces y social. Durante mucho tiempo, una de las cosas que hemos leído y encontrado es que muchos textos se desarrollaron en ese sentido. Hay libros de filósofos también, o de gente del ámbito del pensamiento, en los años 50, en los años 60 y comienzo de los 70, que fueron publicados, o sea, escritos y publicados desde fuera del ámbito incluso editorial, sino que a veces con ayuda de algún imprentero o de algún partido político. Y con esa idea se empezaron a posicionar. Bueno, y el caso de las revistas también, que fue importante para difundir esa idea. Entonces sería interesante, Jorge, nos cuente un poco también cómo difundía esa idea, cómo eran esas revistas donde publicaba la Indies.
Sí, esto es un trabajo que nunca sucede en solitario. Uno establece redes de colaboración entre investigadores que uno va conociendo y que han hecho cosas al respecto. Y bueno, por ejemplo, yo podría mencionar en este caso la aparición de esta recopilación de artículos de la revista Babel, que en la cual estuvo involucrado algunos profesores de nuestra universidad, Pierina Ferretti de Sociología y el Patricio Gutiérrez de Historia, con el difunto profesor Mazardo, que también trabajó con ellos. Y bueno, Ese interés por Babel, de algún modo yo también me interesó porque estaba ahí, escribía también la Indie, y eso gatillaba un interés colectivo en saber quiénes eran estas personas, también conocer cuál era la vida cultural de esa época y qué pasó después con estas personas, qué pasó hasta el día del golpe, qué pasó después del golpe. Y entre esas revistas como Babel y otras más subterráneas o desconocidas, se han ido rescatando cosas que nos han permitido esclarecer ciertos lazos históricos, continuidades y discontinuidades a través de la historia moderna de Chile.
Bueno, eso, no sé si tiene alguna alguna consulta sobre eso?
También sería interesante ver el tema de la caricaturización, por ejemplo, de los movimientos que hablábamos al principio, sobre el anarquismo, sobre el comunismo, esto cómo afecta también a la gente que entiende que poco menos que el comunismo es malo, que el anarquismo significa derribar semáforos. ¿Cómo existe ese estudio sobre este pensamiento iberoamericano y si se repite, si es una tendencia o solamente nosotros en Chile de cierta manera somos los tontitos que generalizamos que todos estos movimientos tienen una capacidad negativa y que también se ve potenciada por los medios de comunicación masiva? No estamos hablando netamente radio, Valentín y Telier, pero sí medios de televisión, grandes holdings comunicacionales que de cierta manera manchan las bases de todos estos movimientos.
Sí, es buena pregunta porque de algún modo, claro, existe en una sociedad como la chilena actualmente existe esta idea como de eterno presente o sensación de eterno presente y como que estos movimientos sociales que tienen ciertas consignas o que a veces son, amalgamados en una sola idea, como que fueran una sola cosa, en realidad tienen ciertos antecedentes, tienen ciertas continuidades que con este tipo de investigaciones de las cuales hemos conversado es la idea despejarlas, mostrar que no es algo que apareció de repente, que no es capricho, que hay antecedentes que han circulado por diferentes partes del mundo, que hubieron contactos entre chilenos y otros latinoamericanos y otros europeos en torno a esta idea, que no se dieron del mismo modo en cada momento y que efectivamente en el tiempo de la dictadura hay un corte que no nos permite a generaciones como las nuestras, yo tengo 40 años, saber quién vino después de. ¿A qué me refiero? A que hasta antes de los 70, en los años 60, por ejemplo, había algo así como un hombre de tal edad que trabajaba con jóvenes y les traspasaba los conocimientos, la idea, había lugares donde se podían reunir, qué sé yo, estos ateneos, los sindicatos, había una vida cultural a través de las mismas revistas, de hecho se configuraban estas identidades que permitían socializar a personas que tenían ciertas inclinaciones, ideas o inquietudes, qué sé yo, o querían simplemente contestar a la injusticia de su época, pero que luego el golpe se pierden. Entonces yo creo que esta inquietud, que las personas que he mencionado, el mismo Jaime también, tienen esta inquietud porque queríamos saber qué pasó entre medio. O sea, aquí debe haber pasado algo en Chile antes de ese periodo. No puede ser que hubiese un vacío general o que lo que se nos cuenta hubiese sido lo único. Entonces restaurar esa línea de pensamiento, de movimiento social, que se enredan mutuamente, es lo que está tras este tipo de investigaciones y que la academia nos permite, nos da el tiempo, poder llevar a cabo con rigurosidad y cuidado.
Así es. Bueno, estamos en Café Negro, estamos en el espacio Interdiálogos, directamente del Doctorado de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Les tengo una pregunta, muchachos, pero antes nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar con música. A las vueltas les comento cuál es la pregunta para que nuestros auditores sigan en compañía de Café Negro. Estás escuchando Café Negro acá en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, cuando ya son las 11:11 de este martes 17 de mayo. Lo que escuchábamos era Cavern of Antimatter con los temas Black Glass Action y Planetary Folklore. Recordemos que Cavern of Antimatter se va a presentar el viernes 3 de junio en lo que será una nueva versión del Primavera Sound Barcelona. Team Gain, cabecilla Stereolab, vuelve a desdoblarse para dar rienda suelta a sus inquietudes más experimentales con Cavern of Antimatter, trío que comparte con Joe Dilworth y Holger Zapf. En base en Berlín y una colección de influencias que va del pop elástico e hipnótico al krautrock y la electrónica más evocadora, la banda prepara el que será su disco debut, un álbum que lleva por título Void Beats, Invocation Tracks. ¿Ya? Entonces, en base a esto, va a estar Cavern of Antimadre el viernes 3 de junio en lo que será el Primavera Sound en Barcelona. Así que interesante festival que esperemos que la calidad de los artistas que se van a presentar lleguen a Chile en masa, puesto que han venido algunos artistas de esta talla, pero los esperamos en masa totalmente acá en nuestro país. Nosotros seguimos con Jaime Villanueva y Jorge Budrovich hablando sobre interdiálogos, esto que es parte del doctorado de estudios interdisciplinarios de nuestra casa de estudios. Nos fuimos a esta tanda comercial, muchachos, para básicamente mantener esta consulta en vilo que teníamos, que es cómo se abre la relevancia de estos estudios, cómo abre la posibilidad de entrar, de conocer si hay algún ejemplo de esta gente que buscó esta línea de pensamiento, y cómo se fue desarrollando y cómo lo podemos contextualizar hoy en día. Tengo un nombre, Jorge, y me gustaría que tú, si tú pudieses ahondar, es Lain Dieskaiser. ¿Cómo podemos fomentar o cómo podemos analizar, canalizar estos estudios sobre el pensamiento, estas caricaturas que existen en torno a los diferentes movimientos en la figura de Lain Dieskaiser? ¿Cuál fue su importancia o si lo podemos contextualizar con otro ejemplo hoy en día, Jorge?
Mira, voy a hablar un poco de Lain Dieskaiser, que para mí fue todo un descubrimiento junto a otros amigos, no fue algo solitario, que tiene que ver, como decía Denantes, con buscar antecedentes, huellas de la crítica social, me gustaría decir, no tanto, no de la izquierda, que uno dice izquierda, pero digamos crítica social, yo prefiero llamarlo así, porque a mi parecer es algo más amplio. Y Lain Dieskaiser era un hombre, un ingeniero, que nació a fines del siglo XIX y murió a comienzos de los 80, ¿sí? Y él pasó por el anarquismo, por diferentes tipos de anarquismo, por las publicaciones más reconocidas del anarquismo en Chile, como Claridad o El Libertario de los años 50, que fue una publicación bien curiosa, bien solitaria en su contexto histórico. Fue un ingeniero, enseñó química analítica en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería. Fue profesor de ingenieros en minas muy importantes para el desarrollo del área en nuestro país. Pero todo esto fue como, no sé pronunciar bien el francés, pero él le llamaba que era su violín d'ingrés, que era como su pasatiempo, su hobby, el violín d'ingrés, que es como lo que me gusta hacer a mí en el fondo, pero yo trabajo en esto. O sea, él no hacía mal su trabajo de ingeniero, pero él tenía cierta pasión por la crítica social, que lo llevó a tener contactos con autores importantes de la época. Entre estos puedo mencionar a Karl Korsch, que es un pensador de la crítica social bastante connotado, y que tuvo correspondencia. Y ahí, a partir de, dejando un poco atrás a la figura de Lain Dieskaiser, que es un ejemplo, un caso, me gustaría hablar de cómo van estos estudios en relación con la memoria, con los estudios de memoria, como mencionaba Jaime en un principio. Esto suma cada vez más personas. En Argentina, por ejemplo, hay un centro de documentación que se llama CEDINCI y que se inspira un poco, creo yo, en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, que es un gran centro de documentación donde uno encuentra panfletos, revistas, tipo de estos fanzines, etcétera, revistas de todo tipo, de todas las corrientes políticas, que están por autores, que están por grupos, etcétera, y uno ahí encuentra cosas que ni siquiera puede encontrar en su propio país. En Argentina, como decía, ya está esta iniciativa, hay una publicación, publica esta gente y publican, por ejemplo, correspondencias que alguien encontró y que parecen relevantes para poder publicar nuevamente, o gente que hace estudios donde clarifica tal episodio político, social o de debate de ideas de hace, qué sé yo, 50, 60 años, y muestra por qué es relevante para la actualidad. Yo creo que lo importante de todo este tipo de estudios es despejar prejuicios tan presentes en discursos dominantes que quieren como simplificar lo que sucede en las ideas de la crítica social, y mostrar que hay algo más complejo ahí.
Claro, siempre que hay algo más complejo también se tiende a... Yo me quiero quedar en el tema de la caricatura que la sociedad hace a raíz, como les comentaba, a través de los medios de comunicación. Y me parece muy en particular que también los derechos humanos o las diferentes organizaciones de derechos humanos, ya sea en nuestro país o en el cono sur, para no irnos tan de manera global, también han sido menoscabados en torno a los líderes o a las caras visibles que han tenido diferentes tipos de organizaciones. Esto les quita mérito, les quita peso en una opinión política, en una opinión dentro de la sociedad respecto a los temas que sucedan en torno a los derechos humanos. Es también parte del estudio, básicamente.
Bueno, si nos vamos al contexto actual, hoy día, claro, la discusión adquiere ribetes como bien políticos y muchas veces son partidistas de lado o de otro, y eso a veces como que tiñe la mirada. Pero, por ejemplo, hay iniciativas que yo creo que son las que corresponde destacar, porque efectivamente una buena gestión o una mala gestión la puede hacer un sujeto, y puede hacerla bien o puede hacerla mal, y eso puede ser parte de lo que nosotros podríamos llegar a analizar y a criticar. Eso no estaría mal, pero claro, lo que estaría mal sería que la descalificación de un sujeto echara por tierra toda una institucionalidad de esto, que es lo que por lo que se ha luchado tanto. Por ejemplo, actualmente hay ejemplos como el Museo de la Memoria o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Londres 38, que ellos han convocado muchas veces también a autores y actores externos a publicar sus, por ejemplo, testimonios, memorias, cuentos, dibujos, porque en ese sentido lo que es importante es que ellos están abriendo un espacio que no estaba abierto. Es como un poco lo que, como decía un filósofo francés, Derrida, abren un espacio a la hospitalidad. Es decir, un país sin memoria, un país sin instituciones que de alguna manera nos acerquen a la memoria, es un país menos hospitalario que uno que sí las tiene. Pueden ser a lo mejor con grados de deficiencia, a lo mejor como una universidad, como un ministerio, como una municipalidad, como lo que tú quieras, que puede estar convocada a cubrir una necesidad social, que no lo hace completamente, que quedan cosas por fuera, algunos errores, que puede haber alguna persona que incluso no tenga las mejores intenciones en algún ámbito. Eso es de la vida, ¿no es cierto? Eso puede pasar. Pero lo que yo creo que lo que no debiéramos caer en esa caricatura y ese riesgo que tú detectas, que me parece del todo relevante, es salvar de alguna manera o salvaguardar la idea de fondo que hay detrás de esa institucionalidad de estos procesos, para que sea un poco también resguardado, no como casos individuales aislados que se pierden como islas, sino que están en un parámetro que tiene que ver con una identidad también más poderosa que eso.
Fantástico. Como yo estaba pensando, no basta solamente con rescatar la historia, sino que hay que ponerla en el tapete. Hay que dejarla visible. Y es muy interesante el tema de ser un país más hospitalario, ser un país o una nación con mayores ribetes de respeto y de concientización de lo que ocurrió en el pasado, sea bueno, sea malo, indiferente de aquello, pero hay que ser de cierta manera un poco más inteligente y no caer en lo burdo que puede ser el olvido. Exacto. Y el hacerse los tontos. Eso como nación creo que a ninguna le sirve, y tampoco favorece la construcción de una mejor sociedad, una sociedad informada y con esa sensatez de saber qué es lo que ocurrió, para bien o para mal. Tienen que siempre existir esos dos polos, pero aún así esa estar en el centro, entenderlo, valorarlo, comprenderlo y tenerlo, mantenerlo, eso es lo importante.
Sí, yo creo que lo bueno de este tipo de estudios, como el que nos presenta Jorge, o lo que estamos dialogando en general, es que nos aleja precisamente de los fanatismos, de presentarnos como al demonio y al santo de cada lado, etcétera, sino que nos pone de alguna manera en una visión un poco más analítica, más crítica, donde nosotros también podamos aprender de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal y cosas por el estilo.
Así es. Jorge, para ir cerrando el interdiálogo de hoy, ¿cuáles serían las ideas, fuerzas de tus estudios y de lo que debería nuestra audiencia comprender de lo que hablamos?
Mira, a mí me ha interesado últimamente respecto de esta área de estudio, estas cosas que a las que me he dedicado respecto de la INDIE o estas ideas subterráneas que tienen que ver con el anarquismo, es cómo tienen una continuidad en los años 60, 70, 80 y hasta el día de hoy, que a veces hace perder de vista las etiquetas tradicionales. O sea, nosotros nos vamos a encontrar en los movimientos sociales organizados o de la sociedad civil las mismas consignas, tal vez, pero sí hay una continuidad. Hay rupturas también, pero hay una continuidad. Entonces yo creo que va por el lado de que de fomentar un cierto autorreconocimiento de las organizaciones, de las inquietudes de crítica social, para que vean su historia hacia atrás a nivel local, a nivel global, y así puedan fortalecer eso, ese trabajo de socialización, de creación de identidad, de crítica, desde fuera de las instituciones oficiales, llamémoslo así. Existen estas organizaciones, existen estos grupos, pero muchas veces se desconoce esta herencia, estas huellas. Entonces la idea, yo creo, es potenciar también la sociedad civil, potenciar estas comunidades de crítica, estos grupos que nacen espontáneamente, fortalecer sus identidades, porque así vamos a tener un país con un diálogo más fuerte, más serio, más crítico, que no le va a hacer mal a ningún lugar, creo yo.
Así es, Jorge. Bueno, agradecemos tu presencia acá.
Gracias a ti.
En la sexta sesión de Interdiálogos en Café Negro. Y también agradecer a ti, Jaime, por las gestiones que has realizado de traer a Jorge Budrovich, de quien hemos aprendido bastante. Hemos tenido una mirada bastante analítica de lo que es esta parte de la historia. Y también, Jaime, dejarte los micrófonos abiertos porque nos tienes algo que contar para el día de mañana.
Sí, dejar hecha la invitación un poco también en el mismo tono de lo que estamos conversando. Mañana a las 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Paraíso se va a lanzar una reedición de un libro del año 71-72, que es una compilación que hizo el profesor y filósofo chileno Osvaldo Fernández sobre textos de Gramsci. Se llama Maquiavelo y Lenin, son textos de Antonio Gramsci compilados por él y que tiene un estudio que él hizo en el año 71. Y eso también un poco nos pone también en una perspectiva similar en cuanto a que cómo fue esa recepción, y ahí lo va a comentar seguramente un poco también, cómo fue su lectura de estos autores en los años 50, 60, hasta llegar hasta esta publicación, que muchas veces tenía que ver con cosas más bien fuera de lo académico, siendo académicos, ¿no? Como un caso lo de la INDIES, que era alguien que estaba en la academia, pero también tenía actividad por fuera de ella.
Así entonces, que están todos mañana, invitados. Miércoles 18 de mayo, a las
5 de la tarde, en la Facultad de Humanidades.
El cuarto piso, ¿no?
En el cuarto piso, en auditorio.
Abierto a todos nuestros auditores para que asistan y conozcan un poco más de lo que es la historia. Bueno, dejamos hasta acá Interdiálogos de hoy martes 17. Antes, Jaime, ¿nos adelantas el próximo martes?
El próximo martes viene la profesora Paola Volados con un tema de extractivismo y los problemas que ello conllevan para las comunidades. Ella ha estudiado eso, es doctora en antropología y está vinculada con comunidades también, así que viene con alguien que viven y estudian y padecen de alguna manera el problema de estos temas ahí en comunidad.
Jaime Villanueva, directamente desde el doctorado de estudios interdisciplinarios de la Universidad del Paraíso, junto a Jorge Budrovich, también hablando en Interdiálogos en esta sexta sesión. Les agradezco, muchachos. Nosotros seguimos con la música acá en Café Negro.